Buenas, bienvenidos, soy José Manuel Barragán y arrancamos la edición 248 de ¿Cómo está el patio? Palabras viejas, palabras llenas. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en la dirección Twitter, @elpatiocomoestá, o bien en la dirección email adritupuedes@gmail.com. Bueno, y repaso a la actualidad de esta semana, una semana más centrada en la campaña electoral, semana final de elecciones. Ya, bueno, tenemos el domingo el programa de elecciones, que además queremos comentar a todos los oyentes que nos escucháis ahora mismo, porque el domingo 24 estaremos en la Radio Municipal de Manises haciendo un programa de las elecciones. Nuestro bloque centrado en Cortes Valencianas y Ayuntamiento de Valencia. Aquí los compañeros de Radio Municipal de Manises desarrollarán un programa también centrado en la localidad de Manises. Así que con muchas ganas estamos de hacer radio este próximo domingo 24 sobre las 8 de la tarde. Así que todos los que nos queráis escuchar, encantados de que así sea nosotros. Contará ese programa con los habituales de este programa, Adrián Correcher. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? El micro lo tiene.
Sí, este. Ni me había dado cuenta, dado por hecho que ya tiene el micro aquí puesto y
lo
no...
tiene en su casa. ¿Qué tal, Adrián?
Muy buena, muy bien, 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 estoy bien. Excepto por este pequeño lapsus, estamos...
Salvo algunas cosas que decía.
Salvo algunas cosas y lo otro ya tal.
Javier Calderón, buenas tardes, noches.
Muy buenas.
Que el domingo tenemos también programa, no será cómo está el patio, domingo, pero sí, ahí estaremos sí, al pie del cañón.
Sí, esperemos a ver los resultados, si estemos ahí, pues eso, sí, intentando trasladar la información que podamos.
Hay que hacer porra, ¿eh?
¿Hay que hacer porra? Sí, no estará mal.
Hay que hacer porra. Ahora
sí. ¿Qué lo hacemos ahora?
Sí, lo hacemos ahora, ¿no?
Claro, porque si no, después no tiene sentido, ¿no?
Claro.
Vale. Pero hay que jugarse algo importante.
Ahora luego nos jugamos algo, sí. Elisa Cubéis, que también estará en el programa de elecciones del domingo. Buenas tardes, noches, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, noches.
Vamos a hacer porra luego. Algo nos tenemos que jugar.
Yo no he venido preparada para hacer la porra.
Yo creo que Elisa...
Aparte,
por
yo no voy a hablar, yo voy a estar en el alma aquí ayudando, pero no en voz.
Que hoy tenemos Josh Clooney, tenemos Edurne, tenemos muchas cosas en la segunda parte del programa.
Sí, tenemos muchas cosas, también tengo que hablar de cómo se emparra Adri.
Es la nueva sección de entretenimiento o algo.
Es que lo he visto venir, y el caso es que no me fijan en el micro, pero lo he visto que estaba en su mundo.
Estaba escuchando la voz de Josema, es que...
Tan melodiosa, ¿verdad?
Me ha transportado a otro mundo y no estaba.
Bueno, a mitad de nuestro programa tendremos a Ramiro Calvo, que nos trae su editorial, como cada semana. Y bueno, comenzamos ya el programa. Hoy vamos a saludar a un buen amigo que nos encontramos hace poco, que se ha enganchado, Javi, a ¿Cómo está el patio?
Y me parece normal, ¿no? Es lo lógico. O sea, escuchar un programa ya es convertirte en adicto.
Sí.
Esto funciona así.
Pues un saludo para nuestro amigo Leo, al que le mandamos un abrazo a todos los componentes de este equipo. Y curiosamente con él, Adri, hicimos... Bueno, tú no.
Yo no.
Javi y yo hicimos nuestro primer programa de radio.
Bueno, yo había hecho mis pinitos ya por ahí, pero bueno, sí.
Ya va vacilando.
Para un trabajo del colegio nos quedó un trabajo de 10. De hecho, nos pusieron un 10.
Lógicamente.
No me extraña,
aquí
no me
estamos.
Extraña.
Madre mía, no tenéis abuela.
De hecho, y el final de la canción, de una canción de Enrique Bunbury que utilizamos muchas veces como colofón del programa.
Viene de allí.
Viene de ese programa.
Viene de allí.
Viene de ahí, sí. Bueno, historia de la radio aquí. ¿Cómo está?
De vuestra radio.
Cuando salgas en Wikipedia te pondrán. Empezó sus andadas allá por el año 90.
Andares.
Joder, 90, ¿no? Que tan viejo no soy. Bueno, vamos a comenzar ya, ahora sí, la edición 248, recta final, de la campaña electoral.
Cuatro contra el micro en ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues Caturla, que ha dimitido como vicepresidente de la Diputación de Valencia, el diputado, que en una de las grabaciones hablaba con Benavent sobre el cobro de comisiones, renuncia para incorporarse a su trabajo anterior en la empresa privada. El vicepresidente de la Diputación de Valencia, Javi Máximo Caturla, que presentó esta semana, este lunes, su renuncia a la vicepresidencia de la Diputación de Valencia, noticia que recogemos de Levante, el Mercantil Valenciano. Bueno, Alfonso Rusay sigue, ¿eh?
Renuncia para incorporarse a su trabajo anterior en la empresa privada, ¿no? Esto es como lo de los caquis, ¿no? Es un poco así, ¿verdad?
Sí, y cada uno tiene su huerto.
Y no tiene absolutamente nada que ver con Imelsa, ¿no? O sea, ha renunciado para incorporarse a su empresa privada, ¿no?
Por motivos personales, como dices.
Por motivos personales que no tienen nada que ver con el caso Imelsa. Total, le queda un mes porque, de todas formas, aunque no hubiese dimitido, esto se acaba, ¿no? La diputación ya, elecciones, está, no sé qué. O sea, quiero decir que tampoco le quedaba mucho tiempo.
No, las conversaciones de Caturla, de Máximo Caturla y de Benavent, que han sido, bueno, habituales en estas dos semanas que llevamos.
Sí, llevamos una traca, cada día es un goteo continuo de grabaciones. Bueno, hoy hemos podido escuchar, no sé si lo comentaremos después, las de las torres de CART que decían...
las torres de CART de la Sexta.
Que decían en la Sexta, las torres de CART.
A mí me ha impactado mucho.
Como Super Mario CART y ese tipo de cosas. Que, bueno, que parece ser que la rehabilitación de las torres de CART estaban untadas, ¿no? Habían untado 20.000 euros, habían pagado la empresa que le habían concedido esa rehabilitación, y 5.000 y... En teoría, esto es como presuntamente han ido a parar al Partido Popular, ¿no?
Presuntamente. Como bien dice Javi, que este martes se han desvelado nuevas grabaciones que acreditaban que la constructora Cleop pagó comisiones al equipo de Rita Barberá. La red de Alfonso Rus, titula elmundo.es, las torres, mira, pam pam, la semana pasada. Eso es pam, parte pam, de un fragmento.
Pim pam, torres de CART. Es un poco así.
Propuesta. Pim pam, torres de CART.
Ahí está.
Bueno, las conversaciones que grabó durante años Marcos Benavent han llegado hoy, como decimos, a desvelarse estas escuchas sobre las torres de CART. Un supuesto comisionista de la UN, presidente de la Diputación y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, que confirman cómo desde el Ayuntamiento de Valencia se amañó y cocinó el contrato para rehabilitar las torres de CART para la Sexta. Adri, ¿qué te ha parecido a ti?
Pues
este documento
me ha parecido escalofriante. Es una lástima que a pesar de nuestro afán por conseguir ese audio para poder poner aquí haya sido infructuoso, pero
tenemos otro que ya verás
también. Seguro que hay mejores por ahí. Sí. Pero no sé, ya solo falta que me digan que hasta mi edificio lo hizo Rus, prácticamente, porque está metido en todo lo que tenga que ver con Valencia.
Bueno, el lavado de cara que habría servido para que la red se repartiera hasta 20.000 euros en comisiones ilegales, presuntamente.
10.000 para la concejala, 5.000 para el partido y 5.000 para esta persona que estaba organizando el Benavent, que estaba organizando un
poco. Y es precisamente sobre eso lo que vamos a escuchar ahora, ya que la semana pasada se destapó también un audio, una conversación entre Marcos Benavent y María José Alcón, es concejala de Cultura y mujer del gran Grau. Alfonso
Grau.
5.000 para el partido. Este audio relacionaba al Partido Popular con este cobro de comisiones, presuntamente.
Bueno, aquí tienes lo tuyo. Lo que han hecho, lo que han podido, han hecho ellos del mundo de 1.200.000. Solo nos han dado
el IVA.
Vamos a ver, 1.200.000 y quitas el IVA. Sí. Sería 1.000.000. Sí. Y al hacer un 20% solo nos pueden dar 20.000 euros. Yo te he dejado ahí 10.000. He dejado 5.000 para el partido porque Alfonso viene así. Y me queda 5.000. 10.000 tienes ahí. No hay más. Por eso te he preguntado si has reformado.
Podía, a ver, entre que los IVAs y los putas madres...
El IVA son 200.000 euros. Ten en cuenta que es de 1.000.000 euros, pues de 1.200.000 quitaría 200. De 1.000.000, pues lo que quede, que es el 2. No pueden más. Ellos me han dicho que si hubiera reformado sí que pueden aumentar los porcentajes. Ahora eso sí, a los 3 días de estar adjudicado el dinero por medio.
Un minuto de audio, pero vale la pena. 5.000 para el partido y entre los IVAs y las putas madres.
Que digo, que se nota mucho, ¿no? Que es la concejala de Cultura, ¿no? Quejándose por el IVA, como estos perroflautas del cine y tal, ¿no? Es quejándose por el IVA, es verdad.
Es de Cultura,
se nota.
Sí, sí, una de los nuestros. Una película de gángsters.
Sí, vaya, qué casualidad. Lleva, bueno. Hay, lo que creo que me entra es que hay tanto... En esta grabación hay tanto vaivén de cifras y de millones y de 10.000 euros. Y lo dicen así.
Que le sabe a poco, además.
Sí, sí, lo dicen tan ligera. No, solo 5.000 euros para él y 10.000 para nosotros. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Súper resignado que está la gente. Yo por ese dinero.
Solo ha podido conseguir 20.000 euros.
Para dos fiestas, que decía, ¿no?
Si hubiese sido otra cosa, si hubiese sido una obra mayor, pues igual hubiesen conseguido más, ¿no? Ese es un poco por donde van los tiros.
Sí, sí, las Torres de Cuar se queda en nada al final.
Sí, es poca cosa, la
verdad. Se queda en nada. Bueno, nos vamos a más asuntos, ya entramos ahora sí de lleno en la campaña electoral.
El calor es.
Con el gran hit de este 2015, Rita abucheada en otro mercado. Quieren reventar mi campaña. La alcaldesa de Valencia ha acusado a Compromís de boicotear su campaña electoral. Son la destrucción, ha dicho Rita Barberá. Es tremendo. Bueno, vamos a escucharlo mejor. Rita Barberá en el mercado de Ruzafa, en un acto en el que fue una vez más increpada por los ciudadanos que mostraron su disconformidad. Vamos a escucharlo.
¡Otra vez! Ustedes todos los que tocan lo destruyen, están destrozando la ciudadanía valenciana.
¡Vergüenza! Ha vuelto a reproducirse por los mismos protagonistas la misma increíble, intolerante y antidemocrática actuación que vimos el otro día en el mercado de Cabañal, con seguimiento intentando boicotear una visita normal de una candidatura a un mercado. Entonces se ve, es el partido del Compromís, y como se ve clarísimamente, lo que quieren es la destrucción.
El calor es.
Adri, quieren la destrucción de Compromís. Ay, qué gente esa, ¿eh?
Suena muy, ¿cómo decirlo? Muy apocalíptico, ¿no? Quieren la destrucción del partido, quieren...
¿Quieren la destrucción?
No, la destrucción.
General. Hombre, yo la había interpretado como la destrucción del partido.
Yo pensaba la destrucción del mercado, digo, estarán rompiendo escaparates, no sé. No,
yo he imaginado ya un cataclismo mundial, ¿eh? Quieren sí. Ya, vamos, que reventemos todo.
Parece muy apocalíptico las declaraciones de Rita. Hombre, yo lo he pensado como la destrucción del Partido Popular en este caso. Es un scratch, según ella, al final. Al cabo esto, ¿no? No sé.
Bueno,
yo pienso que no estarán tan instigados por
Giuseppe Grezzi, que ha sido como un poco el foco de las iras de Rita Barberá, Javi, en estos actos. Ya fue abucheada en el Cabañal, ahora en Ruzafa, también en Algiros, ya lo comentamos aquí.
Sí,
los
bueno,
mercados va.
Luego después en el Cabañal volvió en teoría en silencio y sin cámaras para que no la bucheasen. No sé, es una cosa muy extraña.
No, ¿sabes por qué fue sin cámaras? Para que no se viera cómo la buchearan.
Bueno, es una excusa, ¿no? Yo creo que siempre habrá encontrado en algún sitio gente que le pueda echar en cara todos estos años, ¿no? Y más con... Acabamos de escuchar un caso de corrupción que ocurre, además salpica al ayuntamiento, y lógicamente la gente que escuche este tipo de cosas pues se cabrea un poco, ¿no? Y es normal que por lo menos algún enterado vaya y le se lo diga a la cara, ¿no? Uh-huh. Esto de tu sobrino qué y cosas así.
Sobrino qué, sí, sí. Bueno, pues Rita, que como digo, también fue abucheada en el mercado del Cabañal, que bueno, esto lo captamos de un canal de televisión, que además captó también cánticos a favor de Rita alcaldesa. Vamos a escucharlo.
No he encontrado más cariño en un mercado que en el mercado de Cabañal. Abrazos absolutos de los vendedores y con unas ganas impresionantes de que llevemos adelante el plan del Cabañal. Y yo estoy a tope con el plan del Cabañal. Y quienes lo quieren son los que viven aquí.
El calor es...
De Tele7 lo hemos sacado. A tope con el plan del Cabañal.
A tope con el plan del Cabañal, que 100% seguro no se va a poder desarrollar, porque no, me parece muy absurdo que diga esto, porque todo el resto de grupos ya han dicho que han firmado un pacto para que no se pueda desarrollar. O sea, o gana la mayoría absoluta Rita Barberá o no se va a poder hacer. O sea, me parece un poco absurdo que diga ese tipo de cosas, ¿no?
Pero es absurdo que diga que el cariño del Cabañal cuando le estaban dando chorizos y no querían darle la mano.
Y tirándole las papeletas.
Es que yo no sé, hemos vivido cosas totalmente distintas.
Bueno, le ha encantado también Rita alcaldesa. Lo hemos escuchado ahí, para que no se diga.
Rita, cuando estaban grabando.
Pero eso sí. No lo ha instigado nadie, ¿no? Eso
no,
ha sido
no,
totalmente
no.
Natural.
Eso seguro.
Que... División de opiniones en el Cabañal, podemos decir, y lo dejamos ahí diplomáticamente.
No, abucheo yo creo que más pitos que aplausos, ¿eh?
No, pero había Rita alcaldesa.
Sí, sí.
Había las retivers o retivers.
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 Bueno, Rita, con ese hit del Caloret que intentará revalidar su alcaldía el próximo 24 de mayo. Atentos estaremos. Vamos a más asuntos de la campaña electoral, ya que los grandes líderes de los partidos nacionales han estado también en nuestra gran comunidad. Atención a Pablo Iglesias, que se ha referido así a la gente del Partido Popular como Rita Camps o la Castelo.
Que cuando veo a estos zombies del Partido Popular, me recuerda a la marcha imperial. Os la voy a cantar y os voy a pedir que la cantéis conmigo. Es algo así como tan 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 ta tan tan ta tan. Que no vuelvan los zombies. Zombies como Castedo. Vamos a cantarle la marcha imperial a Castedo. Tan tan tan. Y aparece Castedo.
Ay, Pablo Iglesias, para lo que hemos quedado. En fin, bueno, 6.000 personas que acudieron el pasado sábado al mitin de Podemos, que se ofreció en el centro de tecnificación de Alicante. Y bueno, Pablo Iglesias, que echaba mano de un clásico, Adri, Star Wars, la Guerra de las Galaxias y la Marcha Imperial de Darth Vader.
Me resulta tanto tan llamativo como el Pablo Iglesias cantando la Marcha Imperial como las 6.000 personas tarareando junto con él, porque se oye todo el mundo ahí tan, tan... A mí como argumento político me parece un poco lamentable.
Muy, muy constructivo.
Corregirme que igual me equivoco, pero ¿hay zombies en Star Wars?
No, no, pero...
Entonces, ¿por qué no canta Walking Dead o algo así? Es que yo no tengo una confusión de cine, película, demasiada tele.
El emperador es un poco zombie, el emperador.
Pero ha visto demasiada tele, me parece a mí.
No sé, no sé.
Bueno, esto es un poco el viaje al absurdo, ¿no? Aznar tenía el viaje al centro y Pablo Iglesias tiene el viaje al absurdo, sí, directamente. O sea, hemos pasado del tic-tac a la marcha imperial,
el tic-tac
zombies, el Juego de Tronos. O sea, tiene un mundo de muy pop, muy... sí, no sé. Y parece ser que, bueno, es una forma pues de acercarse, supongo, a la gente, hacer los discursos un poco más cercanos. Creo que es un error, porque lo que hace es ridiculizar, o sea, no es ridiculizar a las personas,
es que da vergüenza
al resto, sino ridiculizarse a sí mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Él es un intelectual y esto es un discurso un poco intelectual, la verdad.
Sí, sí. Bueno, también habló de los trajes que se compra en el Alcampo.
Me importa un cuerno que me critiquen por comprar ropa en el Alcampo, pero seré una persona decente. Mejor llevar ropa barata que ser un miserable con traje como el presidente que tuviste en esta comunidad.
Esto es un guiño a los trajes de Camps, que esa está un poco mejor llevada.
Hombre, a ver, esto es normal, ¿no? Meter un poco de cera, cuando en principio es una crítica que se hacía por parte, por ejemplo, de Monedero, ese gran Monedero, hacía esa crítica que no estaba metiendo suficiente cera, pues mira, aquí está el nuevo Pablo Iglesias, pues intentando dar un poco más de caña, ¿no? No sé, eso es una estrategia política, yo creo que un poco más lista, un poco más inteligente que no el tic-tac o la marcha imperial.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver también otros líderes políticos nacionales que estuvieron en Valencia, ya que el PSOE, exitazo, esto es exitazo de todos, exitazo de Podemos, exitazo del PSOE, exitazo de Albert Rivera, que estuvo también hace una semana y media en Valencia. En este caso el PSOE, que llenó la Plaza de Toros de Valencia con Pedro Sánchez y Ximo Puig. Alberto Garzón, que estuvo el domingo en el Polideportivo del Cabañal, lleno hasta la bandera. Albert Rivera, que fue una estrella del rock en Valencia, según las provincias. Y el PP, que va a llenar la Plaza de Toros. Esto ya es la bola de cristal. El PP que va a llenar la bola de cristal en la Plaza de Toros de Valencia.
Va a llenar la bola también. La Plaza de Toros y la bola de cristal también.
Y la bola de cristal también.
Todo.
La Plaza de Toros de Valencia, la bola de cristal y lo que se les ponga por delante. Exitazo, como las cadenas de televisión y radio en el EGM, Adri. Aquí triunfan todos.
Aquí triunfa. Es gracioso porque cuando hacen algún mito o algo, siempre sea exitazo. Y luego sí, ves estas declaraciones como Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. O al Albert Rivera haciéndose selfies con todo el mundo en plan súper campechano él. No lo sé, eso de exitazo, pues supongo que ellos lo verán como exitazo. Lo que pasa es que, hombre, llenar la Plaza de Toros tiene su aquel, ¿eh? Que 12.000 personas ya son personas, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que es más exitazo que el del Polideportivo del Cabañal de Garzón.
Yo pude pasar enfrente de la Plaza de Toros el sábado y la verdad es que estaba bastante llena de gente. O sea, hay muchos autobuses y el sábado fue en concreto lo del PSOE. Uh-huh. Bastantes autobuses, bastante gente y tal. Yo no sé si no estuve dentro, no sé si fue un lleno total, pero bueno, parece que había bastante gente. Y en el tema del futurible, yo te puedo decir que la Plaza de Toros se va a llenar con el Partido Popular, porque eso es un clásico. Es un clásico con pantallas gigantes, incluso en los exteriores han llegado a poner.
Cierto, cierto.
O sea que siempre suele rebosar. Aunque esté de capa caída el PP, yo creo que es previsible que se pueda llenar.
Bueno, estaremos atentos a esa campaña electoral que Rajoy va prácticamente a culminar, ¿no? Aquí en Valencia. Bueno, hablamos de más cosas. Nos vamos ahora con el alcalde o con el candidato de La Rioja, de Botellón. Porque el PP de La Rioja hace campaña a golpe de botellón. Protagonista el candidato, Pedro Sanz, que es alcalde de La Rioja, protagoniza una polémica en las redes. La han provocado unas fotos del, como digo, al presidente autonómico y candidato a la reelección. No candidato a la alcaldía, no, a la presidencia autonómica. Pedro Sanz, Javi, ahí rodeado de chavalería en un botellón a plena luz del día y tomándose los cubatas. Es que hay como 5 o 6 fotos en las que está tomando un cubata diferente, ¿eh?
Claro que sí, para comentar esta noticia primero tienen que ver las fotografías en internet. O sea, es no hay noticia como tal, o sea, hay pocas noticias sobre ello. O sea, es complicado encontrar la noticia, pero sí las fotografías, ¿no?
Sí, sí.
Se le ve cogiendo incluso la botella de Coca-Cola de calimocho ya mezclado. O sea, directamente es que ya pasa de vasos. En muchas fotos pasa de vasos, directamente coge a morro la botella, integrado, la gente haciéndose fotografías con él, un montón de chavales borrachos haciendo los cuernos y abrazándose al presidente.
Y el tío haciéndose selfies con las chicas.
Claro, hombre, ahí tiene que aprovechar un poco, ¿no?
Y lo que no entiendo es que vaya de traje a un botellón.
Ya, es un poco absurdo. Tenía que haberse puesto el look de botellón, ¿no?
Sí. Una camiseta de sido
mucho más,
o algo así, ¿no?
Mucho más propio, ¿no? Más,
pero está muy bien, ¿eh?
Más adecuado.
Hay una sujetándose la corbata ahí para no mancharse.
Con la botella, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, con
delicadeza. Bebiendo y sujetándose la corbata para no mancharse.
Es que hay que ir al botellón con estilo. O sea, está marcando tendencia.
Exacto.
Y a partir
si te quieres
de ahora
integrar, no te puedes ir con un traje y con corbata a un botellón.
Oye, pero es como
primero no entiendo por qué va a un botellón, eso es lo primero. Y segundo, que te vas con traje y con corbata, como que
pero es para que se fijen, para que los jóvenes aprendan del look que hay que llevar para botellón. Es que es crear tendencia.
Sí, sí.
Oye, pues yo no lo descarto, ¿eh? Ya,
el próximo botellón que vayas.
El próximo botellón con traje, y si llamo la atención, pues mira, a lo mejor algún día se acaba esta sección que tenemos aquí.
Todo es posible, sí. Bueno, Pedro Sanz, como digo, que es presidente autonómico y candidato a la reelección. Yo creo que en esta campaña lo tiene ya casi hecho, ¿eh?
Hombre, es que La Rioja, la verdad es que le pega a beber, el botellón, el vino.
Bueno, un buen vino.
El buen vino.
Pero a ver, hacer calimocho en La Rioja, yo creo que tiene un poco de delito.
Sí, tiene un poco de crimen,
pues
eso.
Bebe,
sí,
tinto de La Rioja, pero no lo
sobra,
mezcles con
es
Coca-Cola.
Que le sobra vino, o sea, como le sobra vino, pues lo
pero
mezclan.
En mi pueblo hay un dicho que se dice que el vino, en cuanto se mezcla con algún tipo de refresco, está malo.
Es un dicho muy largo.
Sí.
Ver, es que, muy enrevesado. Y sin rima ni nada. Eso no puede existir.
Tu pueblo no sabe rimar, porque no hay poetas.
No, la cosa es que existe el dicho bien dicho, pero yo no me acuerdo, así que lo he ido improvisando.
Así que no lo he dicho.
Suena mentira.
Que no, que existe.
Bueno, nos vamos a Ollón. Ojo al alcalde de Ollón y todo su equipo que han...
Soy el único que hace gracia a Ollón.
Han creado... Sí, sí, falta una P.
Falta una P. Se fue esa P.
Bueno, es del PP, está ahí delante.
Ah, tienen dos. Tienen dos.
Bueno, nos ponemos en situación. Hablamos del PP de Ollón.
Vamos camino en un camino. Necesitamos tu voto y tu aliento. Seguiremos nuestro proyecto, haciéndolo cada vez mejor.
Se lleva un momentazo.
La 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 Rubén. La 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 la.
Hola, el alcalde de Ollón, de Álava, que ha lanzado este genial videoclip casero. Sí, casero, yo creo que casero ya es como... Les viene grande, ¿eh? Para pedir el voto, el edil que ha recorrido las calles de la localidad al ritmo de una canción compuesta para este vídeo electoral. Rubén Garrido, del Partido Popular, es alcalde de Ollón, en Álava. Y bueno, pues está intentando Adri relanzar su candidatura con este videoclip, este plano secuencia.
Tiene su mérito, ¿eh? No tiene ningún corte y además la coreografía está estudiada.
Tampoco tiene trompicones.
Se ha visto el vídeo y una coreografía estudiada y bien realizada. O sea, la cantidad de pruebas que deberían haber hecho allí para llegar a ese producto final tan, tan limpio. Y solo comentar lo que ya comentamos la semana pasada de las campañas de publicidad de los partidos y el gabinete que se dedica a estas cosas. Me parecen genios, directamente genios, artistas.
¿Tú crees realmente que hay un gabinete detrás de esto? ¿O son ellos un día se aburrían y...?
Yo quiero creer que sí, porque si no, no tienen vergüenza, bueno, directamente.
Otra cosa es que el vídeo no sé hasta qué punto es casero, porque pone que está realizado por RTV, no sé qué producciones.
Sí.
No sé si es peor decir que está realizado por una empresa que porque después de verlo...
Es mejor que digan que es casero, sí, por si acaso. Sí. No, pero es que no saben ni cantar, no saben grabar, no saben hacer nada, pero yo, bueno, oye, ha dado la vuelta a España.
Están descompensados,
¿eh?
Están
por lo menos...
Ha dado la vuelta a España el vídeo.
Pero esperemos que por lo menos sepan gobernar, ¿no?
¿Y tú sabías dónde estaba Ollón?
Pues sí, en Álava.
Yo no lo sabía, de verdad. Seré muy inculto, no lo sabía.
Pero yo tampoco.
Ollón, en Álava, ahí está. Rubén, ahí está Rubén Garrido, que es el candidato a revalidar esa alcaldía del municipio de Álava. Atención, que ahora vamos a escuchar a Clara San Damián, candidata a la alcaldía de Zamora, que era así de explícita, hablando sobre su candidatura, lo que ha hecho el PP en Zamora y lo que ha hecho el PP en España.
Ni yo ni el Partido Popular vamos a fallar a los zamoranos, como tampoco el Partido Popular ha fallado a los españoles.
Bueno, de los creadores de Vamos a Saquear este País, Javi.
El Partido Papalar.
Papalar. No va a follar.
No va a follar a los españoles.
El de Getafe había dicho que sí.
El de Getafe sí, pero este no va a follar. No. Ya bastante se ha follado antes, ¿no? O sea, en un futuro no, pero antes ya pues algo nos han dado.
Sí, sí. Pero ojo, Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, hablaba después de que hablase la candidata, Clara San Damián, y decía esto.
Toma fuerza, toma energía, toma ilusión, toma regeneración y toma léxico rico, que también has tenido léxico rico a lo largo de tu intervención. ¡Ole! ¡Ole las candidatas!
Bueno, ¿qué te ha parecido, Javi?
¡Ole, ole!
Presidente de la Junta de Castilla y León, ¿eh?
Pues ahí está, ¿no? Ahí está un ejemplo de la buena política, ¿no? Sí. De la regeneración y del léxico rico.
Y del léxico rico, sí. ¿Qué te ha parecido a ti, Adri? Léxico rico.
Que me ha recordado mucho esto al lapsus que tuvo
aquella de Zapatero.
Pasa que en este caso él quería estimularlo, sí, que aquí no lo pueden hacer directamente. Así que yo qué sé, esperemos que no nos follen.
Que cumplan con su promesa, ¿no? Y no nos follen.
Nos quedamos con esa gran reflexión. Adri hoy está muy reflexivo entre los dichos de tu pueblo y esto. Bueno, atención, que también como última noticia, y antes de que venga nuestro compañero Ramiro Calvo, la campaña electoral se les va de las manos. Torró sube a Fabra y a dos consellers a cantar y bailar la canción del PP de Gandía. Me enamoré de ti. Vamos a ponernos en situación, venga.
Me enamoré de ti.
Que aquí al menos han... Bueno, era un playback lo que hacían ellos. Cantaban un poco como el culo, la verdad. Pero esta es la canción que han usado del grupo La Polvarea. Estamos muy sexuales, es que al final... Bueno.
Entre pollón y esto.
Sí. Y bueno, esta canción es el himno, Javi, del PP de Gandía, de Torró y el de las motos, vaya.
Les ha dado por las canciones, no lo sé, me parece sí. Un poco absurdo, ¿no? Pero bueno.
Mejor eso que se suba una moto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, aquí se sube una moto, en Madrid se sube una bici, no sé, ese tipo de las campañas, ¿no? Este gran mundo de las campañas.
Sí, el gran mundo de las campañas. Bueno, Torró, Adri, a ti que te... ¿Qué te ha parecido a Torró ahí cantando con Alberto Fabra?
Lo veo un tío muy muy salado, ¿no? Pierde la ocasión de dar el cante, de nunca mejor dicho, y de ser un personaje muy público, ¿no?
Y de dar la nota, ¿no?
De dar la nota, ¿eh? Mira, estamos hilando bien los chistes. Y bueno, no sé, el tío yo lo veo más divertido, que entre comillas, que Fabra, pero conseguir que Fabra suba un escenario a cantar me parece que merece mi voto.
Sí, sí, sí. Se lo merece.
Bueno,
Si estuvieses en Gandía, votarías a Torrado.
Yo estoy mucho tiempo en Gandía, ¿eh?
Pues ya está. Ay. Lo tienes claro.
Bueno, cerramos así el especial titulado por Adri Erecciones. No, esto lo titulaste tú esta vez. Es que nos estamos contagiando.
Es un clásico.
Nos estamos contagiando. Bueno, acabamos, como digo, con este repaso a la campaña electoral. Pero vamos a hablar, como apunte, de fútbol. Porque el Barça se ha proclamado campeón de Liga al derrotar al Atlético de Madrid. Ganó 0-1 en el Vicente Calderón. Y los de Luis Enrique, Adri, que vencen la Liga.
Y yo, como buen culé que soy, estoy...
Tú eres un mal culé.
No, buen culé. Estoy muy,
es culé cuando quieres.
Muy orgulloso de Luis Enrique y de todo el equipo en general. Y estoy gratamente...
Qué falso.
Contento. A ver, yo tuve mi época pues muy, muy, muy ultra. Lo que pasa es que ya es aquello, de aquello solo quedan pozos, pero hay que reconocer que el Barça juega bien esta temporada y se merece la victoria más que otros equipos.
¿Cuántos partidos del Barça has visto esta temporada?
Cero. Por lo menos soy honrado, no he visto
como
ninguno.
Culé, no he visto
como
ninguno.
Bueno, pues enhorabuena al equipo de Luis Enrique, el Barça que venció la Liga con gol de Messi. Y este sábado se despide del Nou Camp Xavi Hernández, un grande del fútbol español. También quizás se despida Iker Casillas, pero está la cosa ahí un poco en el aire. Y bueno, también como apunte, una Liga que por primera vez en la historia ha estado empañada a nivel mediático por un trofeo en baloncesto. Y fue el vencido por el Real Madrid, que ganó la Euroliga ante el Olympiacos, 78-59, la novena. Ya tiene el Real Madrid, Javi. Qué alegría, ¿no?
Sí, claro, la noticia no es que hubiese ganado el Barça, la noticia es que en las dos fuentes se estaba celebrando algo, ¿no? Sí. Esa era la noticia importante, la verdad.
Bueno, al Madrid no le felicitamos, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, claro que sí, porque bueno, es de básquet, entonces sí.
Vale. Pero sigue siendo el Madrid, ¿eh?
Sí, pues de fútbol, ¿no?
Pues el Real Madrid que venció la Euroliga y el Barça, la Liga, este fin de semana, el Valencia, la Champions, ya verás cómo sí. Bueno, nos vamos a la opinión de Ramiro.
La opinión de Ramiro.
Ya tenemos en el estudio a Ramiro Calvo. Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches.
Enhorabuena por el título.
Ah, muchas gracias.
El Barça que aspira al triplete, además, no lo hemos dicho, pero aspira
sí,
al triplete.
Sí, estamos la Copa del Rey, antes conocida como la Copa del Cazador de Elefantes, y la Copa de Europa, Champions League.
Bueno, ya veremos. Este domingo a ver si también hay algo que celebrar o no, Ramiro. Eso ya...
Oh, eso cada uno. Ya sabes que la alegría va por barrios, dicen.
Exacto. Bueno, pues Ramiro, hoy escuchamos tu columna de esta semana. No sabemos si irá sobre esta campaña electoral. Estamos un poco saturados, pero no sé si va a ir ahí.
Vamos a hacer un poco de memoria.
Bien, me parece. Bueno, pues vamos para allá. Escuchamos atentamente a Ramiro Calvo.
Bueno, el 9 de junio del 2011 se abría la octava legislatura del Parlamento Valenciano. Solo unas semanas antes, el 22 de mayo, el Partido Popular había conseguido su cuarta mayoría absoluta consecutiva, con 1.211.112 votos, que era el 50,67% de los sufragios y 55 escaños. Aunque ya sabíamos quiénes eran sus amiguitos del alma, Francisco Camps se había presentado como candidato a la reelección. Y en esas circunstancias, el PP estuvo muy cerca de doblar al segundo grupo del Scorch. El PSOE cosechó 687.141 votos, el 28,75% y 33 escaños. La sesión constitutiva del Parlamento ya tuvo su polémica. Juan Cotino, quien aquel día se convirtió en presidente de la Cámara, ordenó colocar un crucifijo en el centro de la mesa para proceder a su juramento. La diputada de Esquerra Unida, Esther López Barceló, quien ejercía de secretaria, se quedó pálida. Su tez blanquecina hizo que los colores republicanos de su camiseta resaltaran todavía más. Puede parecer un detalle sin importancia, pero Cotino demostró en aquel momento que entraba al hemiciclo como el terrateniente que llega a su cortijo. Les Corts representan a los miembros del Opus Dei, como Cotino, pero también a aquellos que profesan otras creencias, incluso a los descreídos, como un servidor. Aquel gesto anticipó la parcialidad con la que el presidente iba a dirigir los plenos, siempre a favor del grande, como los malos árbitros de fútbol. Eso fue el primer día, y fue solo un anticipo de lo que viviríamos los 4 años siguientes. Hagamos un rápido repaso. En julio del 2011, un mes después de tomar posesión del cargo, Camps dimitía por el caso de los trajes. El expresidente fue absuelto en aquella causa. Sin embargo, la justicia le investiga ahora por la gestión de la Fórmula 1, un proyecto, recuerden, que a los valencianos no nos iba a costar ni un euro. El sustituto de Camps llegó desde Castellón. Mediante un proceso digital, el del dedo de Mariano Rajoy, el alcalde de aquella ciudad, Alberto Fabra, se convirtió en el nuevo inquilino del Palau de la Plaza de Manises. El propio Fabra ha confesado en diversas ocasiones que no se esperaba aquel nombramiento. Es más, ignoró varias llamadas de Rajoy porque en aquel momento estaba recogiendo unos pantalones en unos grandes almacenes. La cobertura del móvil estuvo a punto de jugarle una mala pasada. Pero el relevo de Fabra no fue el único de la legislatura. En estos 4 años, el Parlamento valenciano ha presenciado más cambios que los espectadores de un partido de balonmano. Aparte de cuestiones administrativas y nombramientos varios, hasta 14 diputados del Partido Popular dejaron sus escaños por problemas con la justicia. Quien tuvo el dudoso honor de inaugurar la lista en noviembre del 2012 fue Pedro Ángel Hernández Mateo, condenado a 3 años de cárcel por amañar el contrato de basuras del Ayuntamiento de Torrevieja. Más conocido era Rafael Blasco, sobre todo por su larga trayectoria política, desde el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP, pasando por el PSOE, hasta acabar en el PP. Poseedor de unas bonitas piernas, así lo confesó su mujer, Consuelo Ciscar, en una entrevista, el exconseller fue condenado a 8 años de prisión por el caso Cooperación en mayo del año pasado. Según la sentencia, Blasco favoreció al empresario Augusto César Tauroni en la concesión de subvenciones de la consellería en proyectos para el tercer mundo. Solo 43.000 euros, de los casi 2 millones adjudicados, llegaron a proyectos en Nicaragua. En junio del 2013, Blasco se sentaba en el grupo de los no adscritos, pero solo después de criticar a Fabra en un programa de televisión. Como en la mafia, romper la ley del silencio, la omerta, tiene consecuencias. El presidente de la Generalitat no pierde ni una sola ocasión para colgarse la medalla por la dimisión de los imputados. Es la famosa línea roja de Fabra. Una línea roja que no ha impedido que Milagrosa Martínez terminara su mandato como alcaldesa de Novelda, que Alfonso Rus amenace con dar batalla hasta las últimas consecuencias, o que los diputados Yolanda García y Ricardo Costa no renunciaran al escaño hasta enero del 2015, a escasos meses de las elecciones. Pero Fabra tiene otros méritos. Vamos a reconocérselos. La aprobación del copago para mayores y dependientes, el aumento de la ratio en las aulas, el incremento de la deuda hasta los 37.376 millones de euros, que representa el 37,9% del PIB, la incapacidad para propiciar el cambio del sistema de financiación, el cierre de Radio Televisión Valenciana. Y sí, la tasa de paro ha descendido en un 0,03% desde que asumió la presidencia. El jueves 11 de junio, a las 10:30, tendrá lugar la sesión constitutiva del Scorch. Empezará así la novena legislatura del Parlamento valenciano. Veremos caras nuevas, otras ya conocidas, pero nadie puede asegurar que ese día ya sepamos el nombre del próximo o próxima presidente o presidenta de la Generalitat Valenciana. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Pues echando la vista atrás, haciendo un repaso de estos 4 años de legislatura, una buena manera de descongestionarnos de tantas campañas, de marchas del emperador y cosas así. ha estado muy bien. Bueno, Elisa, te toca coger el relevo. Hablamos ahora de cine y escuchamos la banda sonora de una película que se va a estrenar dentro de poco.
Sí, una película que se estrena la semana que viene, en un bonito día 29 de mayo. No lo digo por nada, es que es mi cumpleaños. Bueno, pues George Clooney ha estado este martes en Valencia presentando Tomorrowland, El Mundo del Mañana, que es la película que estuvo rodando aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y bueno, ha presentado, como he dicho, la película. Primero la presentó en Estados Unidos y en Reino Unido, y ahora lo ha hecho aquí en Valencia por haberse rodado parte de la película aquí. Y como exclusiva ha sido el preestreno esa misma noche, el preestreno con 300 invitados. Bueno, Clooney encarna a un adulto, pues no sabéis, abocado al final de la Tierra, cuyos valores de niño prodigio conseguirá resucitar la joven Casey, y la niña robot Athena, para evitar un epílogo apocalíptico de la Tierra. Todo ello en medio de viajes en el tiempo, explosiones, desintegraciones, persecuciones y la recreación de una sociedad ideal, Tomorrowland, comandada en su fase de declive por Hugh Laurie, que hace del malo malísimo.
Lori, que es el Dr. House.
El Dr. House, sí, para quien no lo conozca, pobre, a todo el mundo le dice Dr. House. Bueno, pues en declaraciones de George Clooney ha dicho aquí en Valencia que cumplir años en esta industria implica transformarse y que en esta película se lo ha pasado bomba dando golpes. He leído noticias que lo que hay, los extractos de la declaración que sacaban las noticias era que se le ha pasado bomba en Valencia, en las ciudades de las ciencias, pero decía que se había pasado bomba dando golpes y rodando aquí. Pero vamos, que tú puedes interpretarlo como quieras y decir que ha sido por rodar aquí.
Según las provincias, Josh Clooney alaba a Calatrava.
Sí, te digo. Es lo que te digo, es la versión que saques tú de...
¿A Calatrava persona o a Calatrava obra?
A Calatrava humorista, yo creo.
Humorista.
Pero al feo o al guapo.
Al feo siempre.
Bueno, según ellos, el actor reconoce que se lo pasó bomba rodando en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y que antes ganaba las peleas y ahora le zurran hasta los robots.
Sí.
Estas son las declaraciones tan inteligentes que según ellos ha dicho George Clooney, que no tiene nada que ver con lo que ha dicho.
Pero sí, iba a comer paella, ¿no?
Esta noche iba a comer paella.
Es la noticia importante, ¿no? Va a comer paella, es lo más importante.
Hombre, si viene a Valencia tiene que comer
lo
paella.
Lo más destacable, ¿no? De la
claro, que
de
se lo
George
pasa
Clooney,
bomba aquí y que come paella.
Y que encarna a un adulto, ¿no? O sea, cosa que también es importante.
A un adulto abocado al final de la Tierra, quería decir.
Vale, sí, pero decir. Es importante, ¿no? Que sea un adulto porque este hombre sabemos que tiene pinta de niño, ¿no? Ya.
Esas canas.
Va para niños.
Bueno, él mismo ha reconocido que antes ganaba peleas y ahora pues está de adulto envejecido más que otra cosa.
Adulto envejecido.
Sí. No, esa no ha sido la palabra exacta, pero es lo que digo yo.
Vale. Machuchito de lo que decimos nosotros.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues ahora sí que vamos a hablar de niños. Hablamos de... Ponemos ahí un tema también.
Sí, a ver si lo reconocéis.
Muy clásico. Escena de una película clásica.
Adri, y el niño de la mesa, Adri,
yo ya la
no lo ha reconocido.
Yo siempre deseaba que me pasara eso a mí. Ser mayor de una vez.
Pues ya lo eres.
Pero más.
Bueno, pues si quieres reproducir esta misma escena vas a tener que darte prisa porque van a cerrar la juguetería donde la película Big se recrea esta escena en la que toca el piano gigante de la juguetería con los pies. Según el anunciado, se cierra el 15 de julio, así que te vas a tener que dar prisa y viajar a Nueva York rápido, si no has ido ya.
Yo lo vi, tengo la fortuna de que vi aquel piano. Y...
¿Ah, no, estuviste en el piano?
Sí, sí, lo que pasa es que me daba mucha vergüenza ponerme a saltar como...
Hombre, pues habrá aprovechado la oportunidad, la van a cerrar.
Y había mucha gente haciendo el ridículo, así que yo creo que ya no hacía falta, pero sí tuve la fortuna de poder haber visto aquello.
Bueno, vale. Pues los dueños han informado de que están pasando problemas económicos y finalmente tendrán que cerrar. Hace ya un tiempo anunciaron lo de la crisis que tenían y los problemas económicos y Toys R Us compró la juguetería, pero ahora no pueden seguir haciéndose cargo de las deudas de la juguetería y tendrán que cerrar finalmente este año, en julio. Han prometido que volverán a abrir para otoño del año que viene, pero todo dependiendo de que la cosa mejore en otra localización, eso sí, no en la Quinta Avenida, que les sale muy caro.
Eso es culpa de los chinos y eso es todo así en que te regalan.
Ya estamos.
Culpa de los chinos.
Sí.
Vamos a criminalizar un colectivo.
Ya está, venga.
La culpa es de los chinos. Ahí es titular.
Ya está.
Madre mía, Adri.
Se acabó. Bueno,
esto es que la gente entrará, hará el tonto y no comprará absolutamente nada. ¿Eh?
Como hice yo.
A ver, también es verdad que Toys R Us es caro, ¿eh?
Bueno. Está el dato. Toys R Us es caro.
La culpa es de Toys R Us.
La culpa de los chinos.
No, yo digo que la culpa es de los chinos.
Vamos
a repartir.
Venga.
Vamos a repartir.
Aquí le cae todo.
Yo digo lo que he visto.
Bueno, nos vamos a más noticias. ¿O tienes algo más que añadir?
No, no, nos vamos ya directamente a la recomendación. De
muy
semana.
Bien. Big, una gran película ahí del gran Tom Hanks. Me ha salido tanto chino. Vamos a la recomendación de esta semana.
La
recomendación de cómo está el patio.
Bueno, Elisa, adelante. Veo que la recomendación esta semana ha sido disputada.
Sí, esta semana también ha estado difícil. Bueno, voy a recomendar una película que es un remake, o sea que no es ninguna novedad el guión. Voy a recomendar Poltergeist, que me ha salido ya también el chino.
¿Puedo hacer el chiste?
Sí, mal, haz el chiste quieras, Adri.
Luego, fuera del micro.
Queda mal delante de la audiencia.
Sí, queda muy mal, queda mal.
Te dejamos un espacio para que te denigres.
No quiero convertirme en un Pablo Iglesias, continúa.
Bueno, pues estrena, como he dicho, esta semana, este viernes. Es un remake de la película de terror del 82, dirigida por Tobe Hooper. Y bueno, os cuento un poco la sinopsis, aunque ya sabréis la mayoría de qué va Poltergeist. Pero bueno, una joven familia decide mudarse y recibe la visita de fantasmas en su nueva casa. Al principio, las apariciones parecen amistosas, mueven objetos de la casa, lo que divierte a sus ocupantes, pero entonces se vuelven agresivos y comienza una espiral de terror que termina con la desaparición de la hija pequeña. Esta es la sinopsis que ofrecen de la película de Poltergeist, para quien no lo haya visto, y bueno, vamos a escuchar un poco un fragmento del tráiler para que os hagáis una idea los que no sepáis de qué va.
Muy bien, pues Poltergeist este fin de semana en los cines.
No quiero vivir aquí ni de broma.
Venga.
Parece una central eléctrica.
Tranquila.
Ya empiezo a notarme los tumores.
No le van a salir tumores a nadie. Al propietario le urge venderla.
¿Te enseñé el truco?
¿Qué clase de truco?
¡Mamá, me gusta esta casa!
Parece que las cosas van a mejorar.
Creo que va a haber una tormenta.
No seas tan gallina, Griffin.
No tengo miedo. ¿Cómo vas a entrar aquí?
¿Con quién estás hablando?
Es un fenómeno nuevo, aún más poderoso.
¿Mami?
Tienes que volver con nosotros ahora, cariño.
La mami.
Aclaren sus mentes. Ellos saben lo que les asusta.
¡Dejad en paz a esta familia! ¡Abandonad esta casa!
Pasa algo raro, mamá.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Bueno, escuchamos a Edurne, Elisa.
Sí, porque para quien no lo sepa, además de las ediciones este domingo, este sábado, Edurne nos representa en Eurovisión. Y bueno, pues la noticia del día de hoy ha sido lo que ha costado su vestido, el con el que saldrá en la actuación, el más caro de la historia de España en Eurovisión, 15.000 euros. Bueno, además de la voz y el físico de Edurne, parece que no, como si no fuesen suficientes, hace falta un vestido de 15.000 euros, que eso sí, vamos a aclarar, correrán a cargo del propio diseñador, del mismo José Fuentes, no vamos a pagar nosotros. ¿Qué es lo que creo que estaba pasando por la cabeza de todos?
Sí, estaba pensando eso. ¿Quién paga esto?
Es lo que ha pasado por mi cabeza cuando he leído el titular. He ido corriendo a mirar a ver quién pagaba los 15.000 euros. Bueno, en total serán tres vestidos los que lleve ese día, ese sábado. Digamos que uno para la entrada de los candidatos.
¿15.000 cada uno? 15.000
no, no, 15.000 el espectacular.
Ah, espectacular.
Uno, digamos, para la alfombra roja de los candidatos y dos para la actuación. Una actuación que, bueno, que se ha filtrado parte del misterio que iba a tener la actuación en internet, gracias, entre comillas digo gracias, a un Eurofan que estaba acreditado como periodista y
no
que...
No será uno.
Eso voy a decir yo, no será nadie de
Europa. No quiero culpar, por favor, pero grabó la actuación de Edurne mientras ensayaba en uno de los ensayos y lo colgó en internet unos minutos solo, pero claro, ya se filtraron imágenes y ya estaba en todas partes.
¿Y cuál es el misterio?
El misterio de la actuación, no quiero romperles el misterio a los oyentes. No me hagas eso.
Favor.
No.
Pero si nos importa muy poco.
Son dos vestidos, uno con capa.
Y otro sin capa.
Y uno que deja mucho que ver. Para ver.
Ahí está.
Eso es interesante. Ese es el que cuesta 15.000, ¿no? El que menos te la tiene, más
el que
caro
menos
es.
Te la más cuesta.
Sabía yo que ese dato les iba a gustar. Ya no digo nada más.
Ahora ya lo ven. Ahora ya van a ver.
Ahora ya el sábado ahí están. Tenían pensado salir, pero ya no.
No, ya no.
Quería acostarme pronto para por la mañana ir a votar, pero creo que...
Nada, más tarde se irá. Bueno, aparte de, como digo, estos tres vestidos, además lleva en la maleta unos 50.000 euros en vestuario, 20 vestidos y 28 pares de zapatos para todo este tiempo que ha estado en Viena promocionando, y que le queda aún hasta el sábado, promocionando el tema Amanecer.
Yo no sé si es muy seguro decir que lleva 50.000 euros en la maleta, ¿no? Porque, vamos, yo no sé.
Como dato es bueno para los ladrones.
Sí,
es un
ahora
dato
que ya han viajado, buenísimo. Ahora que ya han viajado y no le pueden perder la maleta, pues igual...
Es que es un poco Robin, ¿sabes?
Pues es como... fue los Oscars o el Globo de Oro. El vestido de hecho solo con perlas de Lupita Nyong'o, que luego se lo robaron en el hotel. Sí, sí. Luego descubrieron que eran falsas y lo devolvieron. Pero bueno, que ese dato es el que...
Pero lo dice porque no son suyos, ¿no? Porque son prestados,
claro,
todos.
Son todos del diseñador, que es el que está poniendo la pasta porque le conviene promocionar sus diseños a través de Durne.
A mí se me ha olvidado el diseñador, o sea, tampoco va a hacer una promoción muy buena.
¿Dónde,
o sea,
es José el Fuentes festival? Por cierto,
José Fuentes.
A mí se me ha olvidado.
¿En Viena?
¿Dónde es? En Viena.
En Viena.
Vale.
Bueno, en total son 15.
Ah, que ganó Conchita, es verdad.
Sí.
Es verdad, ahora ha caído.
Conchita. No, que ahora se cambia el nombre, ya es Conchita Secas. Porque le recomendó Cher que se quitara lo de el salchicha, burst. El burst ese de apellido.
Bueno, antes de que pasemos a...
¿Salchicha de apellido?
Sí, una Burst es un tipo de salchicha alemana.
O África.
Salchicha tiene, ¿no?
Austria.
Vale.
Bueno, los titulares...
Yo cuando he visto la noticia digo, el chiste tiene que caer.
Es que los titulares... Escucha, es que los titulares
ya...
Conchita se queda sin salchicha o se quita la salchicha o algo así.
Es que es un titular muy...
Conchita se queda sin salchicha. Antes de pasar a la siguiente, que tienes algún apunte más, ¿verdad?
Sí.
Vamos a hacer una porra de lo de las elecciones, he dicho, antes de acabar el programa. Pero quiero una porra de Edurne. Edurne, ¿cómo va a quedar, Elisa?
¿Edurne?
Sí,
yo creo que va a quedar la número 11.
La 11. Venga, Adri...
La 8, pero por el vestido de 15.000 euros, que no sé.
La 8 por el vestido. Javi.
10.
La 10. Venga. Yo...
Yo estaba entre la 10 y la 11.
El 12. Estoy entre el 12 y el 13, pero... tira el 12, venga, va.
Bueno, pues según las apuestas, estaba la 14 y ahora está sobre 11-10.
Sí, ahí estamos, estamos ahí.
Pero
estamos informados.
Por esto que se ha filtrado de los ensayos y demás, los eurofans parece que se han emocionado y han subido las apuestas esta semana, así que...
Bien. Ahí eurofans,
se ve cacho, se ve cacho, han dicho esto.
Bueno, yo no sé si...
Posiciones.
Yo creo que eso gana mucho.
No te iba a decir, da igual, luego fuera de micros.
Bueno, y por si no lo sabéis y tienes la canción preparada, sí. Los favoritos son los suecos. Con un tema que yo creo que más...
Ostras, pero esta canción ha sonado mucho en radios, ¿no?
Es una canción que ha sonado mucho en radio, que ha sido muy publicitada y además que mucho más actual que la que lleva España. Pero bueno, eso ya para gustos
colores. Es que Sosa era de Durne, ¿eh?
Es que, sí. Es que esta canción, Heroes, tiene un... Además es que el tema es como más positivo y el pastelón de amor ya está muy visto en Eurovisión.
Pero no es que España últimamente siempre lleva los mismos temas musicales, ¿no? Cuando
siempre
fue la
llevan de
Pastora,
amor,
esta también,
lentas y mucho gesto en la actuación, pero vamos, que
hombre,
por mucho gesto que hagas...
Europe's Living Acceleration...
Bueno, pero aquello ya queda muy lejos.
Ni de amor...
Los gestos estaban ahí, el bailecito de...
Y hace años,
de
las piernas. Pero mira, David Civera, por ejemplo, que funcionó, las tonterías estas, ¿no?
Más latino.
Teníamos otras cosas, ¿no? Teníamos otros valores.
Sí, otros valores.
Claro. Eso, sí, con el chiqui-chiqui ya lo dices todos los valores que tenemos.
Chiqui-chiqui.
Ay, el chiqui-chiqui es en grande. Vamos, de los mejores de los últimos años.
Bueno, pues como he dicho, Suecia son los favoritos, o parece que son favoritos, seguidos por Italia y Rusia en tercer lugar.
Ganaron hace poco los suecos también. La Euforia era, ¿no? La canción. ¿Euforia?
¿Eran los suecos? Sí, Euforia.
Sí. Bueno, pues hablaremos la semana que viene con nuestros compañeros de Europa Express, que están ahí en Viena. Seguro que tienen ahí un análisis detallado de lo que va a pasar. A ver si gana Edurne, hombre, al menos. No sé. Una alegría previa antes de las elecciones. Por si acaso. Bueno. ¿Alguna cosa más, Elisa?
No, vamos ya está. Pasamos a la siguiente, si quieres.
Bueno, pues hablamos ahora de televisión, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar de televisión. Bueno, antes quería comentar que este miércoles, 20 de mayo, es el día sin... Se ha titulado Un día sin música. Uh-huh. Y se está recogiendo firmas a través de change.org. /Un día sin música, tal cual, todo seguido, y ya llevan 215.000 personas que se han sumado a esta iniciativa y para reclamar, protestar contra el 21% del IVA, y se va a hacer como unos minutos de silencio, ya sin música.
Pues buena iniciativa, interesante. Bueno, ¿y cuál es la noticia de televisión que nos has traído hoy, Elisa?
Bueno, pues os traigo una nueva serie que va a empezar a rodar Telecinco, se llama Sé quién eres, Y bueno, pues si no os habéis enterado, os cuento un poco de qué va. Es un thriller de suspense creado por Pau Freixas, que es el creador de Polseres Vermelles, para Telecinco, y cuyo rodaje comenzará el próximo mes en la ciudad de Barcelona. Y estará protagonizado por Lluís Omar, Blanca Portillo, Aida Folk, Nacho Novo, y el reparto lo completa también actores como Pepón Nieto, y Eva Santolaria, entre otros.
¿Y qué pasa con Resines?
Resines ha quedado en el coma. Y bueno, está de director de la academia, ya tiene bastante. Y bueno, el argumento gira en torno a la investigación llevada a cabo tras la misteriosa desaparición de una joven en un accidente de tráfico, una búsqueda que enfrentará a dos familias, ya que su tío, un reputado abogado y profesor que despierta sin memoria tras el suceso, es el principal sospechoso. Cuando despierta, en el coche hay restos de sangre y el móvil de su sobrina, a la que nadie ha vuelto a ver desde que desapareció. Y bueno, esto es el tema de la nueva serie que va a rodar Telecinco, aún no tiene fecha de estreno. Está en fase de preproducción y, bueno, el propio Freixas lo ha descrito como... Bueno, ha estado año y medio haciendo esta serie, creándola, nada más terminar Pulseras Rojas. Y, bueno, lo ha descrito como una trama emocionante, llena de giros, en la que destacan personajes complejos a nivel emocional y una parte de juego y misterio. Eso, ha estado año y medio haciendo esta serie.
Pues seguro que interesante, ¿eh? Polseres Vermelles en TV3 fue un exitazo, dio el salto a Antena 3, doblado, y luego compraron los derechos en Estados Unidos, ¿eh? Uh-huh. O sea que puede ser una buena apuesta de Telecinco, ya
pues
veremos.
Sé quién eres.
Estará ahí entre la serie de Resines y... ya veremos, compitiendo por el éxito. Bueno, vamos a pasar ahora sí a despedir el programa. El domingo recuerdo que estaremos en la radio municipal de Manises, 105.7 de la FM. Sobre las 8 de la tarde comenzaremos el programa especial. Bueno, hoy despedimos ¿Cómo está el patio? Al ritmo de B.B. King, The Thrill Is Gone. Escuchamos la leyenda del blues que falleció este pasado 15 de mayo a los 89 años de edad en Las Vegas, nacido en Mississippi y considerado uno de los artistas de blues más influyentes de la historia. Ha dejado más de 50 discos a sus espaldas y exitazo como este que escuchamos, The Thrill Is Gone, o otros como 3 O'Clock Blues o When Love's Come to Town, que firmó junto a U2 en 1989 precisamente. Por cierto, Adri, ¿sabes cómo se llamaba la guitarra de B.B. King?
Lucille.
¿Y sabes la historia?
Creo que le dispararon a la guitarra o algo así, si no me equivoco, entonces no me la sé.
Pues en el año 1949 estaba B.B. King actuando en un salón de baile de Twist en Arkansas y dos hombres pelearon por una mujer. El local acabó en llamas de la pelea brutal que hubo allí. El local acabó incendiado y la actuación suspendida y todos los presentes pues se tuvieron que ir del bar. Y una vez fuera se dio cuenta B.B. King que se había olvidado su Gibson L30 negra. Así que volvió a entrar en el edificio en llamas, a pesar de que ponía en riesgo su vida. Y luego, al día siguiente, se dio cuenta de que los dos hombres que estaban ahí peleando, peleaban por una mujer que se llamaba Lucille. Así que de ahí viene el nombre, ahí decidió ponerle en homenaje a esa anécdota, B.B. King, ese nombre a su guitarra inseparable, que luego encima se comercializó, ¿no? La guitarra Lucille. Bueno, pues en honor a B.B. King, despedimos el programa de hoy de Thrill Is Gone, Javi Calderón. Nos escuchamos el domingo y el martes.
Nos vemos el domingo.
Muy bien, que vaya bien, Adrián Correcher.
Hasta el domingo.
Y también nos vemos, Elisa, un placer.
Un placer, hasta la semana que viene.
Nuestro agradecimiento también a nuestro compañero Ramiro Calvo, que nos brinda una semana más, una gran columna, y un saludo de quien te habló con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán, volvemos la semana que viene aquí en ¿Cómo está el patio?